debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con los profesores Jairo Bautista y Jairo Orlando Villabona y vamos a continuar con esta discusión sobre el tema tributario y sobre el tema de los impuestos en Colombia. Entonces, primero que todo, buenos días a los profesores Jairo Bautista, Jairo Orlando Villabona y al compañero Juan Esteban Fajardo, que nos acompaña también para esta emisión.
Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa.
Muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación a este espacio de debates económicos de la Universidad Nacional, muy amables.
Agradecemos que nos puedan acompañar también para este programa y les recordamos a los oyentes nuestro programa anterior donde discutimos un poco el trasfondo de todos los impuestos y la estructura tributaria que existe en Colombia en este momento. Pero actualmente nos encontramos ante una coyuntura sin precedentes, diría uno, o por lo menos para nuestra generación, y ante esto, digamos, se han expedido una serie de decretos y una serie de estatutos, diría uno, que le dan un cierto poder al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda para emitir proyectos, para emitir decretos y para modificar transitoriamente, dicen ellos, algunas partes de la ley. Ante estos que han salido un montón de decretos, nuevamente, por parte del Minhacienda y también por parte del Gobierno Nacional y por sus respectivos ministerios, pero la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué injerencia o cuáles son todas las implicaciones que han tenido todos estos decretos, que han sido bastantes, en términos de materia tributaria? ¿Y de qué forma han venido afectando la estructura tributaria del país?
Yo creo que uno podría clasificar los impuestos o las decisiones en materia tributaria del gobierno como en tres niveles. El primer nivel, en general, uno lo que encuentra son unos cambios, a veces incluso creo que pues bastante lógicos, en las tarifas de impuesto del IVA para muchísimos bienes que paradójicamente están gravados y que son bienes, insumos de primera necesidad médica. Eso hicieron, digamos, ese tipo de reformas hizo parte de la primera oleada de decretos del gobierno, entre los cuales, pues digamos, están insumos médicos esenciales como incubadoras, como tapabocas, como guantes, que uno a veces no se explica ni por qué estaban grabados con un IVA de la tarifa general, pero bueno, lo estaban y digamos los pasan a categorías de bienes exentos. Eso es como la primera parte de la generalidad de estos decretos. Pues son tantos, son muchos, son tantas posturas, tantas posiciones, de, digamos, arancelarias las que se mueven ahí, pues que sería muy difícil tratar de establecer un criterio unificador para poder saber hacia dónde se orientan estas reformas, ¿no? Este tipo de cambios. En segundo lugar, creo que es importante resaltar que el calendario tributario, la modificación del calendario tributario también es muy, pero muy importante. A tal punto que recientemente, a principios del mes de junio, el Gobierno Nacional sacó una circular en la cual ordenaba el congelamiento de todas las compromisos presupuestales y eso evidencia que hay unos problemas de caja que son, pues digamos, bastante serios o bastante importantes. En la medida en que se han venido atrasando los periodos de pago de impuestos como la renta, declaraciones de IVA, pero particularmente en materia de renta, pues es obvio que el gobierno nacional va a tener mucho menos recursos de caja para poder responder a las obligaciones que ha adquirido en el presupuesto del año 2020. Esa paradoja, digamos, de alguna manera no se ha relacionado. De hecho, incluso ese decreto o esa circular, más bien, esa circular pasó desapercibida en la mayor parte de medios y se vio como una operación normal del presupuesto público, pero no hay tal. Entonces, detrás de eso hay que revisar, las implicaciones en materia de caja. Y en tercer lugar, el tema de creación de nuevos impuestos, que básicamente lo podemos resumir en impuesto solidario, que es, digamos, de alguna manera un programa de contribuciones por un lado y un programa de tributación por otro lado. Entonces, digamos, contribuciones porque le permite a aquellas personas que estén, dispuestas a hacer una donación de parte de su salario, y me refiero a funcionarios públicos y contratistas del Estado, a, aportar una parte de sus ingresos salariales a el programa para la financiación del Fondo para la Mitigación de Emergencias. Y en el otro lugar, pues digamos, un impuesto extraordinario a las nóminas públicas, particularmente aquellos funcionarios que ganan más de 10 millones de pesos para arriba, pues digamos, crea ahí un mecanismo de contribución, pues digamos, de alguna manera, pues interesante, pero limitado, ¿no? Esto podría haberse extendido también a las nóminas del sector privado, que son posiblemente una base tributaria mucho más grande. Entonces uno podría resumir como en esos niveles este tipo de medidas.
Bien, gracias, profesor Jairo Bautista, por ese contexto muy general de lo que han sido la serie de decretos presidenciales para el manejo de la emergencia. Bien, como lo decía el profesor Jairo Bautista, pues es muy difícil dar como un concepto general de todo este paquete de decretos. Entonces, sería bueno enfocarnos en el que yo creería que es el principal de estos en materia de impuestos, que es, como decía el profe también, el impuesto solidario. Entonces, pues le pregunto al profesor Villaona, ¿este impuesto solidario, sus características, digamos, si ayudan en la coyuntura, si están más o menos siguiendo los principios tributarios adecuados?
Bueno, pues el gobierno lo que ha tratado es de buscar recursos de manera muy rápida y está mirando diferentes opciones. Yo creo que lo que primero vio a la mano fue establecer este impuesto solidario y lo hizo. Pero desafortunadamente yo creo que se equivocó porque está rompiendo uno de los principales principios de la tributación, que es el de la equidad. La equidad se basa básicamente, el principio de la equidad se basa básicamente en la equidad horizontal y en la equidad vertical. En este caso se está rompiendo la equidad horizontal porque personas que ganan lo mismo no van a pagar el mismo impuesto. Entonces no es lógico que una persona que trabaja en una compañía multinacional y se gane 15 o 20 millones de pesos no pague el impuesto mientras que un servidor público lo pague. Yo creo que ya han hecho algunas personas han hecho críticas y lo han, parece que ya lo demandaron porque está rompiendo algunos principios también de la Constitución. Y es que el Ejecutivo pues hizo cambios que en no podía hacer, no podía reformar el estatuto tributario. Por ejemplo, le colocó impuestos a los pensionados. Los pensionados no tienen impuestos y fuera de eso a los pensionados del sector público. Entonces, digamos que rompió toda la equidad horizontal y eso no lo puede hacer. Eso va en contra también del artículo 363 de la Constitución. Entonces yo pienso que ese decreto se va a caer pues muy pronto, ¿no? Tocará esperar. Pero también pusieron exentos a las Fuerzas Armadas. Uno no entiende cómo el sector público tiene el impuesto, pero las Fuerzas Armadas que son del sector público no lo tienen, ¿cierto? Entonces, es otro problema, pues, de fondo. Ejecutivos de juntas directivas tampoco tienen este impuesto. Entonces, digamos que no hay una equidad en el impuesto, y yo pienso que fácilmente se va a caer. Además, uno no entiende cómo el gobierno va directamente a los sueldos, al trabajador. ¿Por qué no pensó más bien en colocar un impuesto temporal de patrimonio o subirlo? Como les decía en el programa pasado, subirlo desde 1,000 millones de pesos el impuesto al patrimonio y hacerlo temporal mientras la época de la crisis. O sea, habían muchas opciones diferentes a colocarle un impuesto a los trabajadores del sector público. Entonces, yo pienso que hay varios abogados que fácilmente pueden demostrar que este impuesto es inconstitucional.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha anunciado que Colombia necesita una nueva reforma tributaria. Pero, profesor Jairo Bautista, ¿qué implicaría esta reforma y por qué surge la necesidad y se vuelve tan imperativo que se haga una nueva reforma tributaria a menos de 2 años de realizarse la última? Como conversábamos en el programa anterior, que este no es ningún país serio.
A ver, yo creería que la respuesta no es si debe hacerse o no debe hacerse una reforma tributaria, porque sobre eso creo que incluso los más extremos coincidimos en que efectivamente así lo es. O sea, es necesario rediseñar el sistema tributario en Colombia. Indudablemente, es muy seguro que en eso Carrasquilla y nosotros estemos totalmente de acuerdo. Y creo que en eso compartimos con Jairo. Lo que no estamos de acuerdo es en cuál, ¿sí? Y lo más probable es que, dado la experiencia y la experticia de conocer a Carrasquilla y su trayectoria, pues obviamente a lo que viene es por un aumento tremendo del impuesto al valor agregado, que ha sido, digamos, el objetivo de las políticas de Carrasquilla en el Ministerio de Hacienda, ha sido llegar a tener un IVA unificado eliminando bienes exentos y excluidos. Demostrando la miopía en materia de gestión económica de este gobierno, y digamos el talante de los gobiernos uribistas ha sido siempre el mismo. Con ello solamente conseguirían agravar la crisis económica, porque pues a la larga los 3 días sin IVA, que es como una especie de dulce bastante amargo, bastante agrio, que se le entrega a los hogares hoy, pues quedaría totalmente borrada en la medida en que la mayor parte de bienes estarían gravados a tarifas incluso muy altas como el 19%, y sin importar si son de la canasta básica o no. Entonces están construyendo como un ambiente para posibilitar este tipo de medidas, dado que es muy difícil, dadas las conexiones y la trayectoria y las vinculaciones de Carrasquilla y su compromiso con la clase dominante en Colombia, que se vaya a pensar en impuestos progresivos como el que señalaba Jairo, de gravar el patrimonio y particularmente de hacer una revisión a profundidad y eliminar una serie de beneficios tributarios que en este momento no le aportan absolutamente nada al país, ¿no? Me refiero, por ejemplo, que eso va a ser parte de una discusión mucho más profunda, porque quienes son dueños de estos, de estos beneficios, quienes son titulares de estos beneficios, pues indudablemente se van a oponer con el argumento de que están en una crisis económica y que ellos en este momento no pueden pagar más impuestos. Pero en realidad pues han sido sectores privilegiados durante años, me refiero a sectores de hotelería y turismo que han sido profundamente incentivados, pero pues que en este momento políticamente no se les van a quitar esos beneficios. Pero pues digamos hay una gran cantidad de posibilidades tributarias, pero no creo que estén en el menú de Carrasquilla, incluyendo la creación de nuevos impuestos o sobretasas al impuesto a la renta, que van a ser absolutamente inefectivas, porque todos sabemos que luego pues digamos esas sobretasas se van a dispersar en términos de la gran cantidad de beneficios que se siguen creando. Por ejemplo, ahorita mirando en el orden del día de la plenaria de Senado el día de hoy, aparece un proyecto para crear nuevos descuentos tributarios por generación de empleo a personas de la tercera edad. Entonces, esto es un chorro de beneficios y de incentivos tributarios que no para, que crece todos los días, que crece bajo distintas formas legislativas y que, pues digamos, va a conducir al país a una sin salida en materia tributaria, y creo que ese va a ser el camino que Carrasquilla va a tomar. pues yo espero equivocarme, pero creo que por la experiencia y por los discursos de Carrasquilla, ese va a ser el camino a tomar en la próxima reforma tributaria, la cual es importante y fundamental porque se requieren recursos nuevos para financiar el gobierno y particularmente es financiar los huecos fiscales que se han venido generando, los mayores déficits presupuestales, y lamentablemente, pues digamos que tienen un sentido o que tienen un origen muy común en unos procesos de endeudamiento de la nación, y pues digamos a eso es que se le va, a eso es que se va a atender con esa reforma tributaria.
Bien, dentro de este mismo marco de, bueno, la coyuntura de el tema de la crisis y, bueno, todo lo que ya hemos estado discutiendo, y sumándole pues lo que ya traíamos del sistema tributario que señalábamos en el programa anterior, surge esta demanda contra el estatuto tributario como un todo. Entonces pues en esta parte nos gustaría escuchar las opiniones de ambos profesores acerca de qué tan pertinente es esta demanda y su procedencia, si llegaría a darse en estos momentos. Entonces pues primero nos gustaría escuchar al profesor Villabona y luego al profesor Jairo Bautista.
Bueno, Esteban, yo pienso que la demanda estaba en mora de hacerse. Muchas personas buscábamos aliados para poder hacer esta demanda. Afortunadamente se hizo y lo hizo de justicia. Y yo pienso que esta demanda no tiene prueba en contrario. Es que no hay cómo demostrar que el sistema tributario colombiano es regresivo. Eso es una verdad de a puño. Entonces, si uno mira en Colombia, ningún impuesto, yo creo que como en ninguna parte del mundo, ningún impuesto es progresivo, pero ninguno. Ni el IVA, ni el impuesto de renta de personas naturales, que si uno mira las tablas y los estudios que se han hecho, ve que las personas de mayores ingresos son las que menos tasa efectiva pagan. Entonces, el impuesto de renta de personas naturales, que es el impuesto más progresivo del mundo, en Colombia es regresivo. El impuesto de renta de las empresas es totalmente regresivo. Todas las empresas pagan el mismo impuesto. Tienen la misma tarifa, la empresa más grande, la multinacional más grande y la micro más pequeña, ¿sí? En el mundo existen tablas, o sea, en países incluso como Estados Unidos, como Francia, como Japón, hay tablas en las cuales las micro y pequeñas empresas pagan en promedio cerca de un 10% menos de impuesto, ¿sí? El otro impuesto es el IVA, que de por sí es regresivo. En general, uno mira todos los impuestos en Colombia, el 4 por mil, se le cobra la misma tarifa a todo el mundo. Entonces, si uno mira todos los impuestos de Colombia, no hay ningún impuesto en el sistema tributario colombiano que sea progresivo. Entonces, yo pienso que la demanda que ha interpuesto de justicia va a ser totalmente válida y digamos que tiene que pasar. Ellos también hablan incluso de la DIAN. Si uno mira, la DIAN es en Colombia, pues la administración de impuestos toca cambiarla. Es increíble que no sea independiente. La DIAN debería ser un organismo independiente del Estado que no estuviera politizada, ¿sí? Y que el mismo director fuera elegido por meritocracia. No que lo eligieran de bufetes de abogados que le enseñan a uno cómo invertir en paraísos fiscales. Entonces, la cantidad de empleados que tiene la DIAN, por ejemplo, es insuficiente cuando uno lo compara con países de la OCDE. Entonces, digamos, yo creo que tienen muchísimas razones de justicia desde todo punto de vista para demostrar que el sistema colombiano es regresivo. El Gini, ellos mismos lo dicen, queda prácticamente igual antes y después de impuestos. Y la función de los impuestos es la redistribución del ingreso y la riqueza. Y eso con el sistema tributario colombiano no ocurre. Entonces, yo creo que eso va a progresar y todos tenemos que apoyar esta demanda.
Creo que esta demanda viene muy bien en este contexto. Tiene unos argumentos muy poderosos. Digamos que son resultado de la evidencia fáctica, ¿no? Digamos, no es lo usual, por ejemplo, en una demanda ante la Corte que se utilice evidencia empírica, y sin embargo esto es una de las primeras, creo que la primera que yo veo, la primera demanda de constitucionalidad que se basa en un instrumental empírico muy poderoso que se ha venido construyendo curiosamente en los últimos 4 o 5 años. O sea, esto no es una cuestión que tenga una tradición amplia en el contexto colombiano, y que además es el resultado de esfuerzos de investigadores de distintos orígenes, para tratar de ponerle un poco de luz a esa oscuridad que es el estatuto tributario. Y así desentrañar, digamos, la particularidad que tiene este aparato normativo, porque, pues, digamos, no es un código tributario, no es un código como tal, sino que es el compendio de una serie de decisiones administrativas. Yo creería, por otro lado, que además de esta importancia es el lobby tan intenso que ya se está ejerciendo sobre la demanda, ¿no? Inicialmente pasando desapercibida, y luego ya con algunas salidas, yo creería que en falso más bien, de algunos analistas y columnistas en algunos medios de comunicación, en contra de la demanda que interpone de justicia, y cómo algunos lobbies y algunos centros de pensamiento, y yo diría también algunos de estos, digamos, centros de construcción de la norma tributaria, digamos, se han venido moviendo en las últimas semanas de manera muy intensa para tratar de atajar o de oponerse con argumentos a este proceso. Entonces esto muestra, digamos, de alguna manera que en realidad, tristemente, la famosa competitividad empresarial en Colombia no es otra cosa sino el fenómeno, el resultado, el efecto de un conjunto de decisiones en materia fiscal, es decir, de tratamientos preferenciales que permiten que las empresas realmente sean productivas, o más bien, productivas no, competitivas. Lo cual es muy triste porque pues habla muy mal de nuestro empresariado, que depende siempre, pues digamos, de profundos subsidios del Estado, y especialmente el gran empresariado, y la forma en que, digamos, estos tratamientos preferenciales se han utilizado por ciertos grupos en el poder para hacerse mucho más poderosos, económica, política, digamos, incluso en el imaginario social. El país vive hoy una crisis de legitimidad de sus élites dirigentes, una crisis que, pues digamos, se ha agravado en las últimas semanas con todos estos escándalos de la viceministra. Hoy aparece justamente otro que muestra los compromisos de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con zonas francas. Entonces, pues digamos, han construido grandes capitales a punta de torcer las normas tributarias, de construir una norma tributaria muy parecida a la del antiguo régimen en Francia, donde solamente pagaban las clases populares y la aristocracia, digamos, se reservaba de pagar impuestos. Y entonces podríamos decir que la aristocracia nuestra, que se ha hartado de no pagar impuestos, se ha llenado los bolsillos de plata de no pagar impuestos, pues hoy está en una cruzada para tratar de convencernos de que la reforma tributaria posible debe seguir siendo un poco más de lo mismo. Y en ese sentido creo que la demanda de justicia, que es una demanda a la que le debemos poner mucha atención, impulsarla, discutirla en las universidades, discutirla ante la opinión pública, creo que es el primero de los muchos procesos que se van a producir en estos meses respecto al debate tributario y respecto a la injusticia tributaria que reina en Colombia.
Bueno, profesores, pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos mucho que nos hayan podido acompañar para este programa. Entonces, muchas gracias, profesor Villabona.
Y muchas gracias, Oscar, por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes.
Y muchas gracias, profesor Jairo Bautista.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, Esteban, Oscar, que tengan un muy buen día, y a todos nuestros oyentes.
Como siempre, recuerden que cualquier crítica, duda, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Sobre todo este tema que es tan importante y que nos deja todavía preguntas, pero que también nos plantea soluciones para transformar un poco la realidad de nuestro país.
Esta discusión se da gracias al Grupo de Alternativas Programáticas de la Universidad Nacional de Colombia.
Les habló Oscar Morillo y Juan Esteban Pajardo. Que tengan un buen día. Don't taste like my pie.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.